doctoresdeltiempo.com presenta. Zascandileando. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz.
Muy buenas. Esta semana, por aquello de que tenemos tiempo, ganas y hemos terminado de ver algunas series, venimos con un programa doble. Por un lado, vamos a aprovechar que ya hace pues algún tiempo que terminamos de ver la tercera temporada de Castlevania para hablar de ella. Y por el otro lado, terminamos no hace mucho de ver la primera y única temporada de Devs. Así que pues mira, dos pájaros de un tiro.
Pues sí, vamos a empezar hablando de la tercera temporada de Castlevania, que pues ha venido otra vez con ¿qué? ¿Cuántos capítulos serán?
¿8, 9? Me acuerdo.
Una cosa así, seguro que tengo por aquí a mano alguna guía. En cualquier caso, se hace siempre muy cortita la temporada de Castlevania. Como que nos deja un poco, nos cuenta las cosas y llega hasta donde quiere llegar, pero siempre se queda pendiente ahí. Es como, oye, ¿y qué más, pavo?
A ver, siempre te deja con ganas de más y a ver, eso es, siempre es buena señal. Pero es esa sensación de decir, ah, quiero más, estás metiendo muchas tramas a la vez y solo resolviendo unas pocas, así que dame más y quiero más. Y claro, cada vez mete más personajes y sus evoluciones son la mar de divertidas.
Sí, 10 capítulos han sido esta tercera temporada de Castlevania y la verdad es que es una serie que no parece estar en absoluto preocupada por cómo hacen las cosas otras series. Todo intento de otras series por equilibrar el peso de sus tramas, llegar a clímax en momentos determinados, darles a todos algo que hacer, ese tipo de convenciones, digamos, de las narraciones habituales, en general a Castlevania se las sopla mogollón.
Normalmente sí, aún así, a ver, se las arregla para que en el último episodio pues sucedan según qué cosas en paralelo y tal, y vayan, no cerrando tramas, pero sí sucediendo ciertos momentos llamativos en cada uno de los frentes que tiene. Pero el asunto es ese, que de alguna manera, si la primera temporada era casi casi un experimento y un ver, oye, pues esta licencia, si le podemos sacar jugo con un equipo bueno, la segunda ya era, de alguna manera, sobre todo a nivel estructural, lo que parece que quiere ser la serie. El asunto está en que alguna de las subtramas, por llamarlo de alguna manera, concretamente aquella que tenía a nuestros protagonistas atrapados en una biblioteca, no terminaba de estar bien atada. Es decir, servía bien para ver a los personajes desenvolverse, pero no terminaba de quedar cerrada. En el sentido en el cual no eran satisfactorias las escenas, vaya, no que la propia trama no terminase. Esta tercera vuelve a realizar el mismo ejercicio, por decirlo de alguna manera, pero lo hace bien, porque le interesa mantener un montón de líneas abiertas de cara a tramas más elaboradas al futuro, pero con los personajes con los cuales no tiene una trama abierta, porque la va a cerrar al final de la temporada, les da una trama que es interesante por mérito propio.
Sí, la verdad es que es una serie muy satisfactoria de ver. Es hasta cierto punto resulta sorprendente lo contenida que es para lo a priori expansivos que son los personajes. Es decir, aquí tenemos personajes con grandes habilidades, grandes capacidades, algunos con grandes metas y proyectos y tal. Pero en realidad, si uno sigue cuál es su andar, su caminar, su discurrir por la temporada, algunos tienen unos recorridos muy cortitos, como pues llego a un sitio, en un sitio hay una movida, soluciono esta movida. Otros, pues yo estoy aquí, mientras estoy aquí me aparece alguien o me viene alguien o me pasa algo y aquí me quedo y pues tampoco es que haga gran cosa. Y bueno, hay alguno que sí, que tiene un poco más de movimiento y tal, pero en general son como unas tramas tan de personaje que no requieren de esos grandes aspavientos hacia afuera de, no, pues un gran viaje, un gran no sé qué, los, no, es como está todo entre cuatro cositas, es como no hace falta, no necesitamos una guerra del recopetín, ya tuvimos en la temporada anterior un montón de movidas, ¿y pa' qué? Déjate.
Sí, porque la temporada va de otra cosa, porque nos deja, como siempre, sin spoilers, a Alucard apartado fuera del grupo, por decirlo de manera, con su propia subtrama, que le toca lidiar con sus neuras propias y personales, y lo hace durante parte de la temporada aislado, y siendo la trama de las cuatro que posiblemente menos tiempo recibe, mientras que nuestro dúo dinámico se va por ahí de aventura, siendo la trama principal, por decirlo de alguna manera, y la que más tiempo recibe. Luego tenemos otras dos tramas para ver qué hace alguno de los secundarios de la temporada anterior en sus increíbles y alocadas aventuras viajando por el mundo, y cuál ha sido el destino de alguno de los secundarios y antagonistas de la segunda temporada, y ver a qué conducen esas ambiciones. Y joder, para mantener cuatro frentes a la vez, varios de ellos, por llamarlo de alguna manera, estáticos a nivel de escenarios, la verdad es que son increíblemente interesantes porque le da tiempo a desarrollar un montón de personajes muy, muy, muy graciosos. Sobre todo, además, porque a nivel de diálogos y a nivel de ocurrencias en general, que con las que salpimentar la trama, la serie cada vez está más suelta. Warren Ellis en los guiones cada vez hace más lo que le da la puta gana.
Sí, eso te iba a decir. Eso es uno de los atractivos y probablemente también uno de los problemas que tenga la gente con la serie. A ver, a mí me gusta, pero reconozco que es un tío que basa muchísimo las cosas en los diálogos y en las situaciones y que a veces le falta, a ver, le falta o no le interesa ese dinamismo del que hablaba antes de, bueno, pues cosas que están continuamente en movimiento, ¿no? Porque aquí pues tenemos estudio de personajes, tenemos relaciones entre personajes y las cosas así súper espectaculares normalmente las reservo pues hacia el final de la temporada. Entre tanto es un montón de gente hablando con aquí o allá alguna pequeñita escena de acción, porque oye, esto al fin y al cabo es Castlevania y pues algo habrá que matar.
Sí, al final la temporada no es la temporada de los mamporros. Ya tuvimos lo que es una temporada muy corta, además, de mamporros en la primera, que pues servía de carta de presentación y tal, pero tampoco tenía mucho más entre la trama que tenía y lo que duraba la temporada, pues daba para lo que daba. La segunda hizo más un esfuerzo consciente por centrarse más en los personajes, pero claro, tenía un conflicto tan grande entre manos que tenía que darle ciertas salidas. Aquí está aún más contenida, aunque las escenas de acción que tiene son brillantes y me lo pasé en grande, pero está mucho más contenida en ese aspecto. Entonces son los puñeteros personajes haciendo sus mierdas y al mismo tiempo pintando todavía más, a través de los personajes, un mundo de Castlevania que la verdad es una puta mierda en la que vivir.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, en fin, no hay un lugar seguro en todo el puto planeta en el que poder estar tranquilo y quedarse. Y si lo hay, no te preocupes que alguno de los personajes aparecerá por allí para joderte el día.
Tiene esa aura extraña de todo esto es una mierda y todos son unos cabrones. Que es curioso ver qué personajes pueden, hasta qué punto, desafiar esa noción de que en Castlevania toda la gente es mala gente. Y si no lo son, ¿en qué modo no lo son, por decirlo de alguna manera? ¿Y qué lugares no son una mierda horrible llena de monstruos? Y si no lo son, ¿por qué? ¿Y qué es lo que sucede en ellos? Y la verdad es que tiene su gracia, porque siempre, cuando visitamos tanto un lugar conocido como uno nuevo a lo largo de la temporada, es la gente que está en ese lugar la que le da color al sitio. Es a través de ellos, a los tanto los que viven allí como los que lleguen allí, de los que vemos es a través de sus ojos como vemos el lugar. Y la verdad es que a base de centrarse en ese tipo de experiencias, ese tipo de reacciones, los lugares quedan muy muy vivos, haciendo entre comillas muy poco.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. No sé, yo la verdad es que lo disfruto mucho, pero a veces lo disfruto a nivel muy básico de pues están pasando cosas, las cosas son interesantes, los diálogos son interesantes, la trama es un poquito casi lo de menos. A veces se saca giros argumentales o personajes o grandes momentos de un capítulo para otro. En plan, pues pasaba por aquí y de repente esta movida loquísima. Y es como, ¿tiene algo que ver con el resto de la temporada? Bueno, pues tiene que ver en cuanto que me está pasando a mí, que paso por aquí, pero...
Sí, alguno de los personajes tiene algunos momentos graciosísimos porque se cruza, como si fuera algo relativamente común, con la puta gente más rara del planeta. Y es así como ves que, pues, los personajes que son más o menos memorables o los que merecen tener unas líneas de diálogo y que no sean guardias de ciudades y personajes genéricos y aldeanos varios, son gente extraña y extravagante. Y posiblemente con algún tipo de talento sobrenatural también.
Sí, no, está bien, ¿eh? La verdad es que la temporada, a diferencia de igual la temporada pasada, donde sí que había unos momentos un poquito de ratos más muertos o algunos capítulos que dices tú, oye, esto parece que no se mueve hacia ningún lado. Y yo creo que, en parte por ese trabajo que hizo también la segunda temporada, yo ya esta tercera temporada no venía a que la serie, la temporada se moviese a ningún lado. Es como, ya sé que este Castlevania no se mueve hacia ningún lado. Es decir, pasan cosas, los personajes les ocurren situaciones, tendrán alguna clase de desarrollo, pero no es, quiero decir, ni es una serie episódica, ni es una serie de metatrama súper fuerte donde está todo en función de cómo va a acabar. Es decir, al final lo atas todo, al final los personajes han tenido alguna clase de viaje o han aprendido algo o han solventado alguna clase de problemática, pero la temporada no está centrada ahí, hasta las trancas en tenemos que llegar al final a esto y mientras tanto un crescendo completo y absoluto hasta aquí. Es como, no, mientras tanto desarrollo de personajes y world building y demostrarte cómo es el mundo. Y al final, pues ya montaré una movida muy loca mía porque pues soy Warren Ellis y pues no me faltan ideas locas y ya está.
A ver, la trama en general es la trama de la segunda temporada expandida, por decirlo de alguna manera, en tanto en cuanto es la trama de la antagonista principal, curiosamente, porque nuestros protagonistas funcionan más bien de manera reactiva normalmente. Y lo dicho, si la segunda, a ver, no es que se equivocase al 100%, porque yo disfrutaba muchísimo con los intercambios de los personajes, de los protagonistas en la biblioteca, mientras que esa temporada simplemente no les daba mucho que hacer y todo el peso lo ponía en los personajes y pues salvaba los muebles, por decirlo de alguna manera, esta temporada lo que hace es darles algo que hacer, no algo urgente, no algo que vas a resolver rápido. Pero bueno, hay algo de fondo que te permite introducir personajes nuevos y ciertos conflictos y tensiones, y mientras tanto, entonces sí que das tumbos con la situación nueva en la que se halla nuestro dueto protagonista.
De todas formas, no para de añadir y añadir y añadir personajes nuevos. Y en fin, va a llegar un momento en el que, como esto continúa así, va a empezar a ser un tanto inmanejable, porque claro, ya estamos diciendo que ahora maneja o ha estado manejando cuatro tramas. No es previsible que el número de tramas vaya a aumentar, pero sí que, quiero decir, en esta cuarta temporada ha añadido nuevos personajes. Si a la siguiente temporada sigue añadiendo nuevos personajes, nuevos antagonistas, nuevas dificultades, pues...
No, imagino que será más tendente a colapsar y ya veremos si habrá una quinta o no. Me creo más que vaya a colapsar los distintos hilos que a realmente ampliarlos locamente, pero no tengo ni idea, la verdad, porque es un proyecto que lleva bastante tiempo y en el que es relativamente costoso, con lo cual pues también con la periodicidad que tiene, evidentemente, porque pues estas cosas llevan su puñetero tiempo, no creo que se pueda permitir tampoco convertirse en un producto de estos que hace 1000 temporadas.
Ya, eso también. No sé, y después una cosa que quería decir también es que tiene la virtud de la serie de hacer de todos sus personajes interesantes. esto que parece una obviedad, no lo es tanto. Muchas veces el malo está ahí para que el bueno, pues no sé, le pegue o haga cosas o lo que sea. En este caso, uno puede estar siguiendo cualquiera de las tramas de cualquier personaje, los planes de unos, los planes de otro, las maquinaciones, las relaciones entre antagonistas incluso. Y es interesante todo el rato, es decir, no te importa, no tienes la sensación de estar haciendo tiempo hasta volver a los protagonistas. Es como, no, los antagonistas son protagonistas, tienen sus propios planes, tienen sus propias interacciones, tienen sus propias maneras de hacer las cosas que son interesantes y puede que entren en colisión con los protagonistas, pues por aquello de que tienen intereses distintos. Pero en realidad podrías hacer una serie con los antagonistas de Castlevania y sería una serie que podría ser súper sólida, porque funcionan muy bien, tienen una propia coherencia interna, unos planes, unas dinámicas diferentes, está muy bien.
Al final es un poco lo que ha hecho la serie, quiero decir, cualquiera de las subtramas, evidentemente ampliándola y trabajándola más y con su reparto, es su propia trama, son los protagonistas, al estar tan separados y al no estar en un conflicto directo, son los protagonistas de su propia trama, cada uno de ellos, cada uno de los frentes, con lo cual, como ninguna de las cuatro tramas va directamente, indirectamente sí, pero directamente en plan, yo tengo este plan maligno y yo quiero evitar el plan maligno o tengo que detener el malo y el malo tiene que escaparse, no están en contraposición las subtramas. Y sí que da una sensación de que se sienten muy separadas y alguien puede que pueda desconectar si alguna de las tramas no le llama la atención. Pero la verdad es que eso permite que estén tratadas con cuidado y que cada uno de los personajes principales de esas tramas sea el protagonista de ese momento.
Y después otra cosa, vale, de Warren Ellis cuando hablamos de él, o cuando se habla en general de él, se habla mucho de sus diálogos, a veces ácidos, a veces un poco de humor negro, etcétera, etcétera. Eso es verdad que está ahí, pero para mí uno de los trabajos más increíbles que hace en esta serie es el de economizar la información, el de con qué concreción, con qué facilidad, con qué pocas palabras, con qué pocas escenas es capaz de retratarte los personajes, su situación y cuál va a ser el arco argumental. Es como no necesita darte la chapa, te presenta un personaje en 4 frases y 2 minutos, ya sabes todo lo que necesitas saber de cómo es, de cómo piensa, de qué tipo de personaje es, y después ya el resto es juguetear con otros personajes y pues esos diálogos que marca de la casa, pero están muy bien definidos.
A ver, son 4 frases, un par de tics, un par de gestos, un par de apuntes de diseño y ya está. El resto del trabajo simplemente recae en el equipo a la hora de plasmar visualmente los personajes y en el actor de voz de cada uno de ellos, que en general la verdad es que hacen un trabajo envidiable porque de alguna manera están, a ver, no es que lleguen a rozar la sobreactuación, pero hay cierta alegría en cómo retratan los personajes, hay cierto desahogo, hay cierta tendencia a la exageración, incluso en algunos casos, a que sean trabajos actorales de voz muy característicos, que sean muy reconocibles.
Hombre.
Y los deja un poquito en ocasiones, si los vieras en el vacío, tal vez fuera de lugar. Si solo escuchases la voz sin saber de qué series, dices tú, hostia, qué exagerado este gesto o esta manera de hablar, o por qué funciona con este ritmo esta frase. Pero en contexto, con lo colorista que es todo, el trabajo es formidable, porque claro, si no resultarían planos en contraste.
Hombre, yo creo que tienen todos los involucrados en esta serie muy claro que hay que tomársela en serio solo lo necesario. En conjunto. Es como estamos haciendo una serie de cazadores de vampiros y demonios y Drácula. Y quiero decir, esto está hecho para entretener, para divertir. Vamos a hacerlo con cuidado, pero por supuesto que nuestros héroes son más grandes que la vida y nuestros villanos más malos que la tiña. O sea, forma parte de este mundo súper alocado que es y forma parte de la diversión ver cómo todo el mundo se comporta un poquito como un cliché. Después todos tienen sus giros, sus sorpresas, sus revueltas. vueltas, pero forma parte también de esa comodidad y la facilidad con la que uno entra en este mundo, ¿no? Vale, este es el héroe que siempre hace todo a regañadientes, esta es la heroína que está encantada de haberse conocido y meterse con los demonios, este es el alguacil o el alcalde del pueblo que siempre es súper estricto, tal, y dentro de esos clichés, los matices.
Luego trabajas, luego desarrollas, sí, pero sí, es como si tuviera cierta cualidad teatral, cierta cualidad de trabajo en vivo, por decirlo de alguna manera, de querer llegar de manera inmediata con cada frase que dices. Y la verdad es que le da cierto brillo a la serie, cierta textura bastante única.
No, me ha gustado mucho, la verdad, la temporada de Castlevania. Y además acababa por tener esta cualidad también de que cada capítulo te pedía el siguiente, que pues siempre está bien.
Clásicos, oye, clásicos Netflix al fin y al cabo, porque
sí,
bueno.
Sí, clásicos Netflix. Y bueno, a ver, que también son capítulos de ¿qué? Son 25 minutos o una cosa así.
Ni idea.
Creo que sí, creo que los capítulos no llegan a media hora, o si llegan, vamos, muy, muy, muy justito. Uh-huh. Entonces, a ver, igual lo puedo mirar, pero...
No son especialmente largos, no. Desde luego no dan esa sensación.
27 minutos.
Uh-huh.
Vale que no tienen el clásico opening y ending y tal de los animes, y entonces se te quedan en 22 y tal, pero...
No, a ver, tiene una pequeña cortinilla de créditos al principio con el castillo y tal, pero es muy, muy corta.
Sí, con lo cual, pues son casi media hora de dibujos ahí dándolo todo y bastante a tope, porque tampoco tiene... O sea, 10 capítulos de casi media hora es mucho tiempo, pero tampoco tanto.
No sé, yo me lo he pasado en grande, desde luego, que tengas toda una temporada de la gente es muy cabrona y a veces incluso aunque hagas lo imposible, pues las cosas pueden salir de según qué manera, en distintos frentes, me hace muchísima gracia, sobre todo además porque consigue clavar ciertos tonos de alguna manera llevando a lo que es el género, es decir, evoca ciertos tonos de terror y ese rollo gótico que se trae, pero la serie no es una serie de terror, lo que sí está llena de gente terrible. Entonces, de alguna manera que consiga que la serie termine arriba y que tengas muchas ganas al final de cada episodio y tal, y que no sea una bajona terrible con lo cabrona que es la gente, es formidable.
Forma parte del juego también. Te invita a, bueno, ven aquí a este mundo que te lo vas a pasar bien. Vale, todos son monstruos a su manera. Pero forma parte de la gracia. Quiero decir, no te preocupes porque en este mundo todos son monstruos. Es como, no te asustes. Esto es lo normal. Para muchos de ellos es el pan nuestro de cada día. Están acostumbrados.
Es terrible. Lo que es gracioso además porque, claro, al final cuando trata a los personajes humanos o más o menos normales, de la manera que los trata, los personajes monstruosos siguen teniendo motivaciones claramente humanas y comprensibles en la mayoría de los casos y comportamientos perfectamente cercanos. Entonces esta ha sido la gran temporada para humanizar a algunos de esos monstruos y para que, pues, algunos de sus humanos ya tal.
Sí. No, muy bien, la verdad. Esta tercera temporada de Castlevania, supongo que es técnicamente el nombre.
Técnicamente sí.
Pero bueno, aquí lo hemos llamado Castlevania.
Castlevania de toda la vida.
Castlevania de toda la vida. Oye, pues algunos de esos videojuegos me gustan y pues ahora su serie de dibujos me gusta. O sea que
las cosas como son, todo correcto.
Pero vaya, también esto para ahora, con el tiempo que llevamos hablando de la serie y de las temporadas anteriores, ya os habréis dado cuenta, nosotros no somos unos tiquismiquis de el lore de Castlevania.
No
somos, a ver, tiquismiquis no, es que no somos unos grandes conocedores, para empezar.
Ay, y no son pocos los juegos de que he jugado, pero es que me da un poco igual también.
A mí sí que me da, o sea, es decir, entre lo que no sé y lo que no me suele importar, en plan, no, porque esto y lo otro y el castillo, y que me da igual, que dame un nuevo poder para poder seguir explorando el castillo.
Eso es.
Ay, en fin, vale, tercera temporada de Castlevania, dejamos atrás y nos vamos a mover a otra serie, en este caso de Imagen Real Devs. Thank you. pues otra serie que nos hemos calzado y nos hemos metido entre pecho y espalda, como es Devs. Oiga, bueno, serie, miniserie.
Tan ricamente. Mini, tampoco es tan corta, ¿no? Son 8 episodios.
Sí, hombre, sí, por lo menos 8 sí que tiene.
De una, de más o menos una hora, aunque bueno, la duración es un poquito, sí,
pues te
es
puedo
un poquito arbitraria.
Te puedo decir, porque tengo la información delante, que toda la serie en conjunto son 6 horas y 49 minutos.
Uh-huh. No, súper larga no es, pero claro.
Bueno, Devs, ¿esta serie qué? Pues esta serie es un pire, esta serie me lo he pasado pipa viéndola.
Sí, es un poco para los muy cafeteros, de Alex Garland, pero tiene esa facilidad, esa de alguna manera esa textura hipnótica que atrapa. Es decir, al bueno de Alex Garland ya hemos hablado de él en ocasiones sueltas por ahí, cuando no hace tanto, que pues hable de Annihilation aunque fuera de canto, pero bueno, ya hablamos de él con Ex Machina, que adoramos esa película. ¿Verdad?
Sí.
Sin problema, ¿no?
Sin ningún problema. Ex Machina me encanta.
Por si acaso, en su momento, no sé si le dedicamos un programa o no a Dredd.
Probablemente sí.
No recuerdo, sinceramente.
Si no lo hicimos, deberíamos haberlo hecho.
Correcto. Y bueno, ya he dado la brasa mil veces con Sunshine, así que tampoco voy a extenderme a ese respecto y demás. Es decir, aquí tenemos una serie tanto guionizada como dirigida por Alex Garland, lo cual le da una ración de control bastante terrorífica sobre lo que quiere en esta chifladura de ciencia ficción, y se nota. Se nota hasta cierto punto también, porque en un proyecto tan personal, por mucho que sea un trabajo brutalmente coral, somos muy rápidos las personas en general de atribuirle todo al director o detrás del proyecto. Y hay detalles graciosísimos de la serie en los cuales no tiene nada que ver más allá de darle luz verde.
Pues estaba mirando y no me consta aquí que hayamos hablado de Dredd.
Oh.
O que hablásemos de Dredd en su momento, lo cual me parece, o sea, una falta de
No lo vamos a hacer ahora ya, o sea que, bueno, peliculazo y ya está. Sí. Continuemos.
Sí, bueno, Devs. Evidentemente a cualquiera que empiece a ver Devs le va a llamar la atención que, oye, esto se mueve muy despacito, esto va como así, como con unos ciertos aires de que, ¿por qué tengo que esperar a que lleguen a los sitios y pasen las cosas y qué está pasando aquí, ¿no?
¿Por qué va gustándose tanto? Porque la banda sonora de los... No recuerdo los nombres de los compositores de la banda sonora, pero son los mismos que en Annihilation y en alguna cosa más de Garland, creo. ¿Por qué está todo lleno de música de iglesia? ¿Por qué tiene momentos muy locos? ¿Por qué ese ritmo deliberado en cada uno de los momentos? A ver, puede hacerse áspera. Yo eso lo entiendo. Y cuando se pone a manejar conceptos de ciencia ficción un poco locos, aunque no sean lo importante de la serie, puede alejar a la gente. Pero el corazón de la serie, más allá del concepto de ciencia ficción que mola mucho, son las puñeteras personas.
Hombre, a ver, quiero decir, el asunto este de si puede echar o no puede echar para atrás el asunto de la ciencia ficción. A ver, que estás viendo Devs, o sea... Es como que la serie viene ya dentro de un contexto de tal, una gran compañía tecnológica, informática, cosas un poco misteriosas, bueno, es decir, sabes que algo te vas a comer, aunque sea de canto.
Sí, a ver, por ofrecer una sinopsis muy breve, básicamente la acción se centra en una empresa tecnológica en Los Ángeles que tiene un proyecto hipersecreto que no divulga a nadie para qué es, y ni tan siquiera la gente que trabaja en esa empresa sabe qué es el proyecto, aunque estén trabajando al lado, como quien dice. Cuando uno de nuestros personajes principales es invitado a participar en el proyecto, sabemos más a través de él, y cuando empiezan a suceder ciertas desgracias, podemos ver en qué consiste la idea loca de ciencia ficción detrás del proyecto y cuáles son las implicaciones para los personajes, para el reparto bastante limitado, por cierto, que rodea dicho proyecto.
Es mi tipo de historia, Devs, la verdad. de reconocerlo. Es el tipo de historia de ciencia ficción que está basada en una idea muy sencilla pero muy potente, que afecta directamente a todos los que tienen conocimiento de ese concepto sencillo pero potente, y que rompe los esquemas de tal manera que pone en tela de juicio prácticamente todo lo que somos y hacemos. Y de esa manera tienes ya un tablero de juego en el que puedes hacer que los distintos caracteres o caracteres que tienen los personajes, las distintas maneras de ser que tienen, vayan afrontando situaciones que hace media hora, cuando empezaste a ver la serie, parecían impensables, pero que ahora de repente tienen todo el sentido del mundo. Es fantástico, es como te permite mirar a los personajes desde un montón de ángulos, y la serie me parece que juega muy bien con eso, y su ritmo, este ritmo pausado, casi ceremonial que tiene, me parece que contribuye muy bien, o que enlaza muy bien con, ¿cómo decirlo?, el kit de la cuestión del asunto. Es verdad que quizá en algunos momentos puede que cargue demasiado las tintas, o puede que a veces sea un poquito más indulgente con algunas cosas o con algunos personajes. Eso ya irá un poquito por gustos también. La resolución probablemente de la serie no será del gusto de todo el mundo, pero esto forma parte también de contar historias un poquito con mucha personalidad. Es decir, oiga, mira, pues es lo que hay. Aquí la gente ha hecho una apuesta fuerte por contar su historia, y es su historia. Y tú estás aquí para ver la historia de esos autores, que no estaban pensando en vamos a satisfacer a todo el mundo, sino en mira, yo voy a contar lo mío, estos son mis personajes, no todos tienen que ser de tu gusto, no todos tienen que ser agradables de ver, no, la serie no tiene por qué ser siempre, vamos, que te dé abracitos y besitos, quiero decir, a veces será cabrona, a veces te hará, vamos, que te dé vueltas la cabeza, pero no sé, a mí me parece que es lo que tiene que ser.
A ver, a mí me encanta lo que hace este tío, con lo cual en un principio tenía muchas ganas de entrarle. Una vez que la serie ya desde el principio no decepcionó ni se convirtió en nada extraño, quiero decir, sabía que era una cosa muy suya y me estaba encajando, muy a tope. Pero bueno, yo voy muy a tope con Garland normalmente siempre. A partir de ahí, el trabajo de los actores es brillante y es soberbio, porque si todos los momentos, todas las transiciones, los arranques de los episodios son, por ejemplo, otra chifladura, son trabajos de pura parsimonia, en algunos casos de tomarse el tiempo para todo. Después, una vez que han pasado esos momentos, esos puentes entre escena y escena, en realidad Garland no es especialmente exótico con su dirección, y son los actores los que lo levantan todo. Y cuando tienes una serie donde tienes un concepto loco de ciencia ficción, y ya no se trata de realizar una serie de acción, no se trata de realizar ningún tipo de comedia hipergraciosa, no es ninguna serie increíblemente dinámica con múltiples escenarios ni emocionantes viajes que descubran nuevos parajes, es gente en sitios hablando fuerte, con lo cual los actores tienen que levantar todo el peso de la serie. Se intenta hacer lo más interesante posible desde el punto de vista de la dirección y desde el punto de vista de todo el departamento técnico. El trabajo de iluminación de esta serie es una chifladura, pero claro, al final es puro teatro.
Sí, no, la verdad es que visto desde cierto punto de vista, la serie no es en absoluto, ¿cómo decirlo?, juguetona con, a ver, la serie tiene un concepto, esta cosa de devs es algo muy concreto, el cual tiene muchísimas posibilidades que podría permitir, en teoría, pues no sé, acercarle al espectador muchísimas realidades diferentes, y estoy siendo la hostia de críptico, es que es lo que hay.
Correcto.
Pero no lo hace. Es como, porque no va de eso. Es como, no se trata de, no sé, por poner un ejemplo clásico, ¿no? Imaginemos que hacemos una serie de unos tíos que han descubierto una máquina del tiempo, ¿no?
Sí, estaba precisamente pensando en Stainsgate.
Por ejemplo, dices tú, pues bueno, pues Stainsgate podría ir acerca de, pues, pues eso, el protagonista saltando a tiempos distintos, a épocas diferentes, tal, viendo cosas, conociendo personas y tal, pero no va de eso. No es el foco. Quiero decir, la tecnología o el invento es un instrumento para contar la historia y para estar ahí para generar un cierto conflicto entre los personajes. Y aquí pasa algo muy parecido. Es algo que está ahí, que en el momento en el que los personajes lo descubren, les cambia por completo les vuela la cabeza y hace que la serie vaya de cómo ha afectado a esos personajes y cómo les está afectando a los que ya lo sabían antes que algunos de los personajes con los que nosotros entramos a conocer esa realidad, y después y cómo les afecta a esos con los cuales lo conocemos a la vez, ¿no? Y hasta cierto punto cómo entran en conflicto o pueden llegar a entrar en conflicto todos esos personajes respecto a la misma realidad que han conocido. Y ya está. La realidad, claro, tiene que ser un poco atractiva, tiene que ser verosímil, tiene que ser interesante, tiene que generar un poco de ¡ay! cierta anticipación de ¿y ahora qué? Y tal, pero es solamente eso, es el instrumento.
Sí, porque, a ver, tiene su cierto misterio y la propia trama de ciencia ficción evoluciona a lo largo de la serie. En algunos momentos tenemos también algún que otro flashback que permite completar la imagen y ver algo más de cómo se llega a la situación a la que se ha llegado, pero al final los motores de todas esas escenas son los mismos 8 personajes que pueblan la serie, básicamente. Hay algunos secundarios más, pero al final el corazón son 8 personajes en la serie. Alguno de ellos, de hecho, sale realmente poco. Y con eso, con ese reparto limitado, por decirlo de alguna manera, es con el que juegas. Y es ese reparto limitado el que te traslada sus emociones y sus motivaciones. Y al final, cuando la serie acaba de la manera en la que acaba, porque pues nosotros el departamento spoiler no lo trabajamos, y cuando lo trabajamos avisamos, cosa que ya pasará al final del programa, cuando todo eso se desarrolla y cuando todos esos conflictos y esas decisiones se desarrollan y chocan entre los personajes, cuando la serie se luce de manera menos plástica y se luce de manera más dramática, por decirlo de alguna manera. Lo jodido es que funciona en ambos aspectos. Quiero decir, desde el detalle más tontorrón, entre comillas, como pues el técnico de iluminación al que se le ocurrió la iluminación que tienen los árboles alrededor del laboratorio, que pues una decisión de genio, porque luego le permite al director jugar de manera bastante divertida con esa iluminación, como hasta el más mínimo gesto y tic que componen los personajes y sus vicios. Sí. Y la verdad es que toda la imagen completa de esa decisión de tener al final un producto con una trama relativamente sencilla, muy dramática y con una plasticidad muy loca, lo que da una serie que a mí me ha encantado.
Sí, a mí también me ha encantado. Y estaba pensando que una vez más aquí tenemos uno de esos ejemplos de personajes montados desde varios, por decirlo de alguna manera, a varios niveles, y que para el espectador son varias cosas a la vez. Es decir, no son unidimensionales. Y el peligro cuando construyes unos personajes, digamos, que no son del todo, ¿cómo decirlo? A ver, las personas ya per se no somos coherentes. Es decir, no hay nadie que sea 100% coherente consigo mismo. Es decir, que haga lo que predica siempre, que somos gente contradictoria. Cuando llevas personajes contradictorios, o al menos con comportamientos que a veces pueden parecer contradictorios a la ficción, es muy fácil que tú como espectador lo sientas como que pues que te están haciendo trampa. Es como, pero este, yo qué sé, este hace media hora, lo típico de las películas, este hace media hora no podía ver a este personaje y ahora resulta que son amiguitos y tal. Quiero decir, ¿qué está pasando aquí? Pero la serie trabaja muy bien esas múltiples facetas, porque no les pone una etiqueta desde el principio diciendo, bueno, tú vas a ser el chiflado, tú el loco, tú el tequi, tú el esbirro, tú el lo que sea. Es como, vale, tú tienes una función de acuerdo a, por ejemplo, yo qué sé, por poner un ejemplo, cogemos a un personaje y dices tú, vale, tú tienes un papel de respecto con tu jefe, por ejemplo, si eres un empleado, pero tienes otro papel respecto con tu novio en cuanto a una relación, pero tienes a su vez otra relación distinta con otra persona que es tu amiga, y la serie sabe encajar a los personajes de una manera razonable y coherente en sus múltiples papeles respecto a otros personajes. Y eso a veces es complicado de hacer, ¿eh? Sobre todo cuando empezamos a meter elementos un poquito de ciencia ficción y tal en medio, donde, bueno, pues normalmente dices tú, bueno, a mí dame algo un poquito más mascadito, más fácil de digerir, porque ya tengo bastante con digerir tu mierda de ciencia ficción.
No, al final la ventaja de cómo está estructurada la serie es que, con la salvedad de algún episodio en el que sí que se entra de manera un poquito más extensa en el asunto, es una trama lo bastante sencilla y un concepto de ciencia ficción que se va resolviendo de manera progresiva, que no necesitas dedicarle mucho tiempo, y que, pese a todo, teniendo en cuenta cómo es la situación y cómo es la apuesta estética de agresiva, lo permea la serie en todo momento. Es decir, que puedes tener esa sensación extraña del concepto de ciencia ficción loco que abraza la serie sin necesidad de estar mencionándolo, ni trabajándolo, ni desarrollándolo todo el rato, lo cual te da tiempo a mostrar esas distintas facetas de los personajes y darle tiempo a los actores para que hagan un trabajo soberbio, muchas veces en situaciones cotidianas, otras veces en situaciones locas, y otras ocasiones, bueno, en situaciones que deberían ser cotidianas, pero se han visto alienadas por los distintos desarrollos.
Sí, la verdad es que, en fin, es un trabajo muy interesante, la verdad, el que se han cascado aquí en Devs. Con eso, con aparentemente muy poquita cosa, con este ritmo un poquito pausado, siendo a veces deliberadamente, bueno, no tanto lento como contemplativo, descriptivo, de planos que se mantienen, de espacios sin más, y todo eso genera, también porque estamos muy acostumbrados a otros ritmos, ya de por sí una cierta intranquilidad como espectador. Es una serie que se hace sobre todo al principio, antes de que tengas claro cuál es el ritmo de la serie, te tiene todo el rato como un poco incómodo, como un poco, ay, aquí hay algo raro, aquí, esto es todo el mundo es como muy raro, esta empresa tecnológica es un poquito rara, este CEO de la empresa es un poquito raro, esta empleada da un poquito de grima, esta cosa...
Sí, pero al final es una cuestión, sobre todo, evidentemente, al margen de trabajo de los actores, incluso cuando simplemente están posando, por decirlo de alguna manera, es todo pura música y es todo pura textura, pura iluminación. Es todo cómo has construido los entornos para que sean habitados, y es como los dotas de personalidad a través de la música.
Sí, y también me gusta que, una vez más, es un ejemplo de cómo la ciencia ficción pues nos abre una puerta o nos da una posibilidad para hablar de cosas con una, entre comillas, mayor libertad, sin tener que aferrarnos continuamente a este relato verídico, verdadero del mundo real. Es decir, no uh-huh. hace falta que tus personajes estén viviendo en el mundo actual, contemporáneo, para hablar de cosas actuales y contemporáneas, joder.
Sí, no es una cuestión de realismo, es una cuestión de verosimilitud. Sí, sí. Que al final, pues, la gente a veces se pilla los dedos con el concepto. Pasamos ya a los spoilers. Sí, tampoco sí, nos vamos a extender
sí.
mucho.
No, pero... sí, vamos a pasar a los spoilers. Así que aquí supongo que va a entrar ahora el aviso sonoro correspondiente de que a partir de ahora, spoilers, chavales y chavalas.
Detente, insensato. ¿Estás adentrándote en zona que no es segura? A partir de este momento nada te protege de destripamientos. Destripamientos de películas, de series, de anime, de videojuegos. ¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿Quién traiciona a quién? ¿Por qué pasaba lo que pasaba? No digas que no te avisamos, pero si aún así deseas seguir escuchando, sé bienvenido a Territorio Spoiler.
un territorio spoiler. Oye, pues qué calentito me lo traen, qué bien.
Así a lo loco, sí. Lo primero, reírme muchísimo con el título de la serie, porque es un no lo vi venir de manual.
Yo tampoco, te lo juro.
Y me hace muchísima gracia, porque...
Una vez que lo has visto, ya no lo puedes dejar de ver.
Sí, correcto. Es graciosísimo, incluso a veces tienes que resistir para meter la pata. De alguna manera es gracioso porque me topé con una entrevista con el propio Garland, que en parte también lo deja... A ver, lo retrata en la serie como un chiste, porque en parte es un chiste. A ver, en la serie la monta como la monta, pero también quiere que sea parte de... No es que sea el mismo universo, no es que sea una secuela, no es que tengan nada que ver textualmente hablando, pero para él es de alguna manera una consecuencia lógica de haber hecho primero Ex Machina. Quiero decir, si Ex Machina en parte habla de... No sé si me estás oyendo.
Sí, sí, te estoy oyendo atentamente.
Vale, es que me ha salido una ventana aquí de conectando, no sé muy bien por qué. Cosas que pasan en el Skype. En fin, a lo que iba. Si en parte Ex Machina funciona como una sustitución de Dios, comentaba que en parte Deus funciona como crear tu propio Dios en lugar de sustituirlo. Y claro, ambos títulos de ambas obras pues se complementaban la una a la otra de manera hipercómica. Pero claro, como es en parte ridículo, en parte pretencioso y en parte un chiste, en la propia serie lo retrata como un chiste de un fricazo, porque no lo puedes decir de manera seria, porque no es del todo serio.
Sí, a ver, no es del todo serio y no es del todo de verdad. A ver, lo bonito y lo precioso que tienen los grandes conceptos de ciencia ficción y a veces simplemente los grandes conceptos de ciencia, que a veces lo de la ficción casi sobra, es que son jodidos. O sea, son jodidos de aceptar, quiero decir, aceptar que nuestra realidad es como es y funciona como funciona y que, quiero decir, a ver, son cosas a las que no dedicamos ningún tiempo a pensar, porque quiero decir, no podemos dedicarnos a pensar que estamos viviendo en una galaxia y un universo en continua expansión a miles de cientos de miles de kilómetros por hora de velocidad y que algún día la entropía y los soles y no sé qué y la gravedad y los agujeros negros, es como, ¿qué me estás contando? Pero forma parte de la gracia de decir, es que a veces la ciencia ficción en realidad es coger la ciencia y decir, bueno, voy a hacer una asunción, solamente una, que ni siquiera sabe si es del todo falsa, porque las grandes cosas del universo.
Sí, juegas un poco con lo que tienes, sí.
Y ya está, y el concepto central que tiene Debs es un concepto súper sencillo, y que tampoco dista tanto de, pues en fin, algunas de las teorías que están por ahí intentando unificar las cosas, la famosa teoría del todo y tal. Es como, bueno, oye, chico, aquí esto tiene que haber una relación entre las cosas. Quiero decir, si las cosas funcionan y funcionan todas en conjunción, tiene que haber una puta relación, algo que las una a todas.
Me encanta porque la propia serie se regala haciendo sus propias gracias con las distintas interpretaciones y cómo funcionan las cosas y cómo se permite aplicarle interpretaciones a su máquina mágica. Quiero decir, no, pues programamos, por da igual lo ridículo que sea que fuese el código, es como, pues no, le programamos la interpretación de múltiples mundos de tal y cual y pum, y de repente funciona. Y tiene esa concepción de que la serie no se entretiene en deliberaciones de cómo funciona la máquina realmente. Quiere decir, construye básicamente lo que es casi una catedral y un órgano de la catedral al mismo tiempo. Lo hace todo dorado, lleno de piezas, lo hace absurdamente barroco y ya está. Y funciona porque te dicen que funciona, punto. Porque lo interesante no son los entresijos de la máquina. Entonces hay ciertos puntos de ciencia que se arrojan a lo loco y que ya está, ¿no? Porque no son el corazón del asunto.
Sí, a ver, parte de lo divertido que tiene la serie es que te echa su conflicto a la cara, pero a ver, su conflicto, digamos, teórico a la cara enseguida. Para empezar, nuestro protagonista, supuesto protagonista, yo me quedé bastante con el culo torcido cuando lo liquidan a las primeras de cambio. Es como, sí. Que este no es el protagonista. Vale.
Yo es que ya sabía que la protagonista era Sonoya Mizuno, con lo cual pues tampoco... A ver, no es que esperase que atropellasen a Sergei a la mínima de cambio, pero ya me imaginaba que no auguraba nada bueno para el pobre hombre.
Y después, pues dices tú, pues sí, claro, correcto. ¿Determinismo o libre albedrío? Y no es que la serie tarde mucho en poner ese asunto encima de la mesa. Uh-huh. Y es un asunto que, quiero decir, la propia serie hace lo posible por ponerlo en duda continuamente con la teoría esta de, no, pues mira, la teoría de los múltiples mundos entonces funciona. Y es como, bueno, pero si funciona con la teoría de los múltiples mundos es que existen múltiples mundos. Si existen múltiples mundos, entonces es que hay libre albedrío.
Hay cierta variación, sí. Es como...
Pero al mismo tiempo, si hay cierta variación, ¿cómo es posible que la máquina prevea de una manera tan perfecta lo que pasa? Porque luego la serie va pasando y pasa lo que la máquina dice que va a pasar.
Sí, lo gracioso del asunto es que, claro, el umbral que tiene es bajísimo. Quiero decir, desde que la máquina está completada en el episodio, ¿qué? ¿6? ¿5? Realmente, sí. poco después de que despidan a Lyndon,
sí.
Quiero decir, hasta que colapsa y deja de ser capaz de predecir el futuro, pasan días. Quiero decir, el margen es bajísimo, el margen de error es bajísimo. Entonces, pues, en ese aspecto, a lo que es la serie le interesa, vaya... Con lo cual enseguida se desvela, por decirlo de alguna manera, el concepto de ciencia ficción como ese marco dramático, como esa necesidad de establecer una línea artificial, una línea de meta artificial hacia la que los personajes corren como locos, independientemente de que tengan elección o no, porque está ese extraño fatalismo, por decirlo de alguna manera.
Sí, hombre, a ver, después está cómo se lo toman los diferentes personajes, desde nuestra protagonista que pues no quiere tragar esa píldora hasta nuestro Forrest, el tío de la pasta y de la idea, que realmente está deseando que efectivamente todo sea... No, determinismo, tiene que ser determinismo a fuego, porque si no, mi mujer y mi hija podrían haber estado vivas y podría haber hecho algo para salvarlas y...
Sería culpa mía, sí. Es esa huida, es la...
Pero una vez más volvemos a ese rollo de decir, a ver, esto es un poquito contradictorio, que decir, un tío súper inteligente que tal y cual tiene que ser capaz de asumir que solamente por el hecho de que él hubiese podido hacer una cosa distinta, no significa que hubiese podido impedir el accidente. Quiero decir, ¿puedo hacer algo distinto? ¿Qué? Quiero decir, ¿qué es lo que vas a hacer para impedir ese accidente? No, realmente no está en tu mano. No es como, bueno, pues yo conducía y me despisté. Y digo, no, si tú no tienes nada que ver en esta historia.
Bueno, a ver, también están hablando por teléfono en ese momento.
Sí, pero quiero decir, la escena deja bien claro que aparece un tío a 200 por hora y los embiste cosa mala.
Sí, pero también dejas claro con el capítulo aquel en el cual pues se ven distintas versiones en la cual llega más tarde, más pronto, le roza solo, etcétera, etcétera. Y claro, si asumes que en el momento en el que recibes una llamada, aunque sea con manos libres, aminoras, ya hay un condicionamiento mínimo ahí, por no mencionar todas las distintas rutinas diarias por las que podía haber pasado, que podían haber causado retrasos o adelantos,
sí,
simplemente
pero
en ese viaje.
Pero una vez más es hacer chocar al personaje, digamos, con su parte más racional, con su parte más emocional, que no puede aceptar que pues su familia ha muerto y está jodido, y pues en vez de seguir adelante, se ha inventado una máquina de ver a su hija muerta. O sea...
A mí, en general, me hace mucha gracia porque tampoco es una obra que esté súper alejada de Annihilation. Si en parte Aniquilación y cuentas una historia con unas cuantas mujeres, el asunto de lidiar con la pérdida, con la tragedia y con el cáncer en muchos casos y las distintas reacciones de cada una de ellas al respecto, aquí un poquito descubres el asunto de la máquina y del universo determinista Y la serie básicamente va de que cada uno de ellos lidie con ello. Evidentemente Forrest tiene el trauma que lo precede y que desemboca en este monolito grotesco a su difunta hija con la estatua gigante y demás. Pero el resto no les precede ese asunto, por decirlo de alguna manera, tanto al personaje de... ¿cómo se llama? La Alison Pill, joder. Katie. El personaje de Katie, como a la protagonista, la cosa les pilla de camino, por decirlo de alguna manera. De hecho, la protagonista no le enseñan la foto completa hasta el penúltimo episodio o algo así, la charla en la casa de Forrest.
Sí.
Con lo cual, al final, le toca lidiar durante más tiempo a ella con una tragedia personal más o menos mundana, al margen de las circunstancias, que con realmente la trama.
Sí, claro, pero es que si aquí nadie está utilizando la máquina para nefarios propósitos, para conquistar el mundo, para tener predicciones de cómo se va a comportar la bolsa. Quiero decir, es como...
No. La máquina es... Ya
no,
está.
No, bueno, la máquina es, pero quiero decir, incluso los que tienen acceso a la máquina no la utilizan para ningún objeto, o sea, no, para conseguir nada en el mundo, ¿no? Es como, no, nos hemos hecho ricos con esto, o hemos evitado que, no sé, un avión se caiga, hemos hecho... No, primero porque están convencidos de que no se puede cambiar lo que
correcto.
Ven. Y segundo, porque no están interesados en obtener nada de ello, más allá de mira lo que hemos hecho, somos la hostia y funciona y ya está, y nos quedamos ahí en el asunto de pues funciona y es la hostia, y quiero decir, quiero ser parte de esto porque me hace sentir que soy la hostia, que quiero decir, es como el personaje de Lyndon que necesita estar en Debs, ser parte de ello.
El puzzle definitivo, por decirlo de alguna manera, para algunos personajes. Para otros, como el de Stewart, es una tragedia. Es una tragedia en cámara lenta, porque hasta el final el personaje no vuelca, por decirlo de alguna manera. Pero es una tragedia en cámara lenta. Quiero decir, lo poco que vemos de su vida diaria es irse a su caravana a ponerse ciego a cerveza.
Sí.
Realmente. Quiero decir, es brutal, porque al final lo importante de la máquina es lo que revela, es simplemente que sea. La has creado y es, luego a lo largo de la serie la perfeccionas y demás, pero eso no es tan importante, lo importante es que la máquina es. Y la máquina al ser y al funcionar te hace saber algo con lo cual tienes que lidiar. Y es graciosísimo al final que el concepto sea enorme, que lo siniestro que es y lo que implica lo permea todo, pero apenas está presente a nivel textual, a nivel de trama.
Sí, hombre, a ver, después la serie toma una serie de decisiones, pues bueno, a ver, pues que van en la línea de lo que quiere, es decir, a ver, la primera cosa que como espectador ves que están viendo es a Jesucristo, supuestamente.
Sí.
Es como, podrías haber puesto cualquier cosa ahí, pero decidiste que querías poner a Jesucristo.
Hombre, a ver, claro que quieres gustarte.
Quiero decir, lo has llamado o has hecho el chiste de Deus, has puesto a Jesucristo, estás hablando de la vida eterna o al menos de poder trascender, digamos, tu cuerpo físico y tal. Es como, bueno, hay unos más que evidentes tonos.
Bastante contención había ya en Sunshine, simplemente llamando a la nave Ícaro.
Sí, vamos a llamarlo tonos espirituales, no vamos a decir religiosos, pero bueno.
No, al final es un poco...
de trascendencia.
Al final es un poco lo que decía el propio Garland. Al final se ha marcado pues su Deus ex machina y pues la serie, las dos obras van de lo que va cada una de ellas, según él. Evidentemente, si le preguntas a la protagonista de Deus... Te cuenta que es una historia de amor, y en parte lo es también, evidentemente. Sí. Aunque el final y cómo termina genera una dualidad bastante extraña, porque el final no es un buen final, no es un final feliz, pero lo estás presentando como si fuera un final feliz. Tiene todos los gestos, todos los vicios de un final feliz, todas las cosas textuales, literales, de un final feliz, tu reunión familiar, casi le falta correr al aeropuerto para juntarse otra vez con Jamie, a ella.
Sí, pero...
Es brutal, pero claro, las implicaciones de en qué contexto sucede eso son terribles.
Sí, claro. Pero es una vez más uno de estos finales que dices, mira, voy a hacer este final. Este es un final feliz. Y el que quiera quedarse con el final feliz, pues se quedará con el final feliz. Es un poco, a ver, está mejor orquestado que los tres finales que tenía la primera temporada de True Detective. En plan, y que cada uno elija el que más le guste. Porque uh-huh. aquí está todo mucho más unificado. Es simplemente una cuestión de niveles. No tanto de comprensión como de hasta qué punto quieras seguir escarbando en lo que supone ese final, pero uh-huh. te puedes quedar con, bueno, pues al final están viviendo aquí en la máquina ya, pues como la vida feliz, ¿no? Pues bien. O puedes quedarte con, pues realmente todas las palabras de lo que te está diciendo y es como, bueno, sí, y después quizá vendrá una iteración en la que pues será un poco la mierda y después, y además vas a estar continuamente pasando por iteraciones y vas a ser la sí. única que te vas a acordar y etcétera, etcétera.
Siempre y cuando el gobierno de los Estados Unidos pague las facturas de la luz.
Sí. Bueno, pues sí, que por otra parte dices tú, pues un tío hiper multimillonario tampoco debería tener mucho problema para pagar la luz, pero bueno.
Sí, no, me refiero de cara a la senadora, creo que eso, congresista.
Ah, sí, que se que pasa toma, por allí.
Que toma control del proyecto, básicamente, y que pues la única condición que pone Katie es que literalmente mantenga la luz encendida. Y es como, joder, o sea, ese nivel de derrota en lo que ella respecta. Y es realmente gracioso porque de alguna manera es uno de los momentos más jodidos. Cuando lleva toda la serie con una interpretación de su personaje, el de Jamie, el de Katie, como muy, muy contenida. Muy sosegada, muy sé lo que va a pasar, lo que va a pasar es una puta mierda, lo que va a pasar va a ser que va a perder al hombre que ama, y en parte cuánto ha tenido al hombre que ama, porque el hombre que ama vive en el pasado, básicamente. Quiero decir, sabe que lo va a perder, sabe que va a suceder, es toda una serie de resignación y de contención, porque el personaje está embotelladísimo. Cuando se le abre la puerta de que no suceda lo que teme que suceda o lo que sabe que va a suceder, hay un momento de rotura, es cuando la actriz más exagera, entre comillas, más se expresa de manera más abierta, pero es que luego se lo vuelven a arrebatar. Quiero decir, la esperanza que nunca se había permitido tener se la dan fugazmente y es terrible.
Sí, también es verdad que la serie a ese respecto hace un poco soplar y sorber. Es como, no es un universo determinista porque no sucede exactamente como se había visto en la máquina que iba a suceder, pero a efectos prácticos sucede lo mismo y siempre te quedará la duda de si es una mera cuestión de que es un universo en el que las cosas pasaban de manera distinta o es simplemente que, bueno, pues hay cosas que son inevitables y da igual un poco cómo ejerzas tu libre albedrío, que incluso tu libre albedrío tiene un límite y lo que tiene que pasar va a seguir pasando y esto sigue siendo determinista.
A ver, no, en ese aspecto me hace gracia porque ya el propio comentario que hacen de pues los múltiples mundos y habrá mundos en los cuales pues esto es una mierda, ya apunta a que simplemente las diferencias pueden ser enormes o no serlo. Pero me hace gracia porque tiene ese toque de tragedia inevitable, ese toque de futilidad hasta según qué punto. Una vez más me acordé de Steins Gate al final, cuando sucede el final, de decir, vale, no hace falta tal vez que suceda estrictamente lo que sucede, puede suceder algo parecido y engañar, tampoco entraron a spoilear Steins Gate, pero vamos, puedes de alguna manera que hacer que suceda algo parecido y sortear de alguna manera cierto destino. Es gracioso porque aquí no, te hace parecer que, pero al final no, al final parece más cierta parte central de Steins Gate donde la tragedia que va a suceder es inevitable, solo puedes cambiar cómo.
Sí, no, la verdad es que es una serie que me ha gustado muchísimo. Me gusta también el concepto este de, es que si conoces con absoluta certeza y de modo completo la parte más pequeña de lo que existe, lo demás, teniendo en cuenta que tiene que estar todo relacionado, lo puedes extrapolar, puedes inferir de ello cómo debe ser todo lo demás. y me parece un concepto bellísimo, súper sencillo una vez más, y que por alguna razón, pues no sé, para mí tiene sentido.
Tiene sentido porque te hacen ver que tiene sentido. Me hace además especial gracia cuando construyes toda una máquina loca, esa catedral dorada hiperloca. Pero al final tu sujeto de estudio, que técnicamente podría ser cualquier cosa, porque técnicamente por eso cualquier cosa, es literalmente una rata de laboratorio.
Sí.
Una rata de laboratorio, además a la cual de manera hiper triste, la otra le sigue llevando comida de vez en cuando en la serie. Y dices tú, pero que está ahí momificada, que lleva muerta Dios sabe cuánto. Es muy, muy loco. Es porque son esos pequeños momentos. Y son esos pequeños momentos en los cuales no los has dedicado a... No, ella tiene que ir allí a hacer un mantenimiento de la máquina porque funciona de no sé qué manera. No, 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 no. La máquina ya está explicada en tanto en cuanto has querido. Eso ya está desarrollado. Ahora lo importante es ver qué es lo que hace el personaje en su rutina, qué es lo que hace el personaje día a día, qué es lo que sabemos de ese personaje. No tiene que ir a apretar tuercas.
No, no, está muy bien, muy bien. También es verdad que es una serie que, pues, una vez que la has visto, más allá del interés que puedas tener por los pequeños detalles o por disfrutar de ya directamente el manierismo que pueda tener, o el aspecto visual, o el aspecto narrativo, o el ritmo, para mí no tiene más aliciente. Es como, pues la trama ya está y creo que no encontraría mucho disfrute en volver a verla, salvo que la estuviese viendo con alguien que no la tenga vista. Y ir viendo un poco cómo reacciona y cómo va aceptando las cosas que la serie le va echando, ¿no?, a la otra persona.
Sí, de todas maneras, pensándolo un poco, yo hay muy pocas series que haya visto dos veces. Y aquellas que lo he hecho por circunstancias, por verlas alguna vez con una persona y luego alguna otra vez con otra.
Sí, eso es verdad.
Pero no he visto ninguna serie por completo. De hecho, rara vez suelo ver episodios sueltos de una serie ya vista. Pero bueno, eso es evidentemente cada cual.
Sí, bueno, yo hay alguna serie que sí que me he visto algunos capítulos extra después de habérmelo visto y tal, pero bueno, por si alguien tiene curiosidad, soy un gran fan de las primeras 4 temporadas del ala oeste de la Casa Blanca. Ya lo he dicho. Y es una serie a la que con una cierta regularidad vuelvo cuando tengo tiempo, normalmente en verano, hace algunos veranos me vi, pero vamos, las 4 temporadas otra vez entre pecho y espalda. Pero la verdad es, vamos, quizá la única excepción. Si no,
tómela. Por eso digo, a ver, capítulos sueltos o escenas concretas, sí, pero es eso, como no es norma en mí revisitar series, tampoco considero que esta fuese una excepción.
No, sí, no, pero ojo, creo que merece la pena, ¿eh? Bueno, también es verdad que ahora ya le estamos predicando al coro.
Sí, evidentemente. O alguien que la haya visto ya, o alguien que le den igual los spoilers, vaya.
Sí, me acabo de dar cuenta de que tampoco hemos despedido a los que dejaban de escuchar.
Eso, se dan por despedidos ya.
Sí, van a tener que darse por despedidos, como por otra parte creo que van a tener que darse por despedidos todos, ¿no? ¿O qué?
Yo creo que sí.
Pues yo creo que sí, pues yo creo que ponemos efectivamente punto y final ya a este Zascandileando, y como decimos siempre, pues os esperamos en el próximo programa.
Hasta la próxima.